Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Ustedes no se han equivocado, ¿no? Lo que, como sabrán, la familia de Centinela cada día es más grande y, bueno, van apareciendo nuevos miembros. Y para que el espacio pues sea lo suficientemente grande para que quepamos todos, pues hemos tenido que ir abriendo puertas. Que al abrir puertas, pues nos puede salir bien o nos puede salir como la caja de Pandora. Así que, bueno, yo lo único que les puedo decir, con el permiso del jefe del cortijo, de don Carlos Bustos, es que les mando una invitación, pero antes que nada voy a presentarme. Mi nombre es Gara Lacaba y, como decía, tengo una invitación para que vengan a conocer mi pequeña cripta. Eso sí, la manera de transportarse hacia mi rinconcito no es otro que a través de las pesadillas. Sé que esto puede ser una invitación un poco envenenada y que solo sea para los más valientes. Pero bueno, sabemos que los oyentes del Centinela no tienen miedo a nada. Así que, ¿se atreven a entrar? Bueno, como sé que sí, primero que nada les voy a pedir un favor. El favor más bien es para ustedes, es para que se sientan cómodos y sobre todo seguros. Vayan al rincón que más les guste de su casa, donde se sientan más cómodos, donde vayan siempre cuando terminen de trabajar a relajarse. Y sírvanse una gran copa del vino que tanto les gusta. Y a partir de ahí, relájense, dejen la mente en blanco y solo déjense llevar por el tono de mi voz. ¿Preparado? Bien. 3, 2, 1, bien. Como se habrán dado cuenta por esta pequeña gran pista, nos dirigimos a un sitio un poco lejano, pero bueno, que no salimos del país. Nos vamos a las conocidas como Islas Afortunadas, las Islas Canarias, y más concretamente nos vamos a mi isla, a Tenerife. Y es que en 1970 se quedará grabado porque ocurrió uno de los crímenes que tiempo después se sigue denominando como el crimen del siglo, y también fue catalogado como el primer crimen provocado por una secta, y no es nada más y nada menos que la matanza de los Alexander. Y bueno, les tengo que poner un poco en contexto antes, porque toda historia tiene un comienzo, tiene un porqué, aunque eso no quiere decir que se justifique los hechos. Pero para que tengamos un poco la mentalidad de esta familia, sobre todo del patriarca, y entendamos por qué cometió lo que cometió. Y bueno, en este caso es una familia de origen alemán que deciden un día pues instalarse en Tenerife, porque también, como sabrán, Tenerife es una zona elegida por muchos ciudadanos europeos, sobre todo alemanes, porque pues lo consideran como un sitio paradisíaco para vivir el resto de su jubilación, ¿no? Y más concretamente en el Puerto de la Cruz, porque, bueno, yo no voy a ser objetiva, porque evidentemente es un sitio que a mí me encanta, y está situado al norte de la isla, pero sí es verdad que tiene un clima suave, tiene una vegetación preciosa y una estética muy cuidada. Y eso llama mucho la atención a los ciudadanos alemanes, de que pueden tener montaña y mar en menos de media hora, y además tienen un clima suave todo el año. Y bueno, pues como tenían tantos compatriotas en Tenerife, pues ellos decidieron venirse a Tenerife, porque también todas las circunstancias les llevaban a que vinieran a Tenerife. Así que comenzamos con esta historia.
Contexto psicosocial de la familia Alexander.
Bueno, para poder conocer el inicio de todo lo que vendría el 16 de diciembre de 1970, hay que irnos un poco más hacia atrás y ver el contexto psicosocial de la familia Alexander, y sobre todo del patriarca, ¿no?, de Harald, que con él es con quien se inicia todo lo que vendría después, ¿no? Bueno, pues como decía, Harald nació en 1931 en Hamburgo. Era el último hijo de un matrimonio que tenía unas costumbres distintas a lo que era la época. No fue un hijo deseado, fue el cuarto hijo. Y tenía una madre bastante, digamos, bastante dura. Su padre, de hecho, tuvo que dejar de trabajar por los continuos celos de su madre, porque pensaba que, bueno, que le era infiel constantemente, y él y ella obligó a su marido a dejar el trabajo para que se dedicara a las cosas de casa y que solo estuviera en casa, y así ella no preocuparse de que él se fuera con otra mujer. Y la que mantenía la casa era ella, dando clases como maestra sombrerera. Ella realizaba esas clases en su casa, pero en un pequeño cuarto. Y todo esto porque ella poseía un salón grande dentro de la humildad de su casa. Tenía un salón donde podría estar más cómoda, pero ella prefería estar en un cuarto pequeñito con sus clientelas para que no tuvieran relación con su marido. Así que el padre de Harald era el que se encargaba de todo lo que era la casa, los niños, la comida, el ir a comprar, etc. Y la madre era la que traía el dinero. Como decía antes, Harald no fue un hijo deseado. De hecho, su madre se olvidaba de él constantemente, no se acordaba de su cumpleaños, no lo hacía partícipe de las fiestas o de la relación que podía tener con otros niños. A veces lo dejaba en el jardín y se olvidaba de él. Y nunca sintió a Harald como si fuera su hijo. Llegó el último, llegó una situación económica bastante precaria, pero una situación precaria también provocada por ella, ¿no? Porque al no permitir que su marido trabajara, pues la economía en su casa escaseaba. En cambio, la hermana que precedía a Harald, que era 11 años mayor que él, es la que se encargaba se encargaba de una manera más maternal de Harald. Porque aunque con ella su madre también había sido dura, sí es verdad que había ejercido más como madre. En cambio, con Harald veía que estaba como muy desamparado esa parte y le transmitía mucha ternura. Así que bueno, con la que más tuvo esa relación maternal fue con su hermana. Era tanto el rechazo que sentía su madre por Harald, que incluso él, a pesar de que no era un buen estudiante, siempre tuvo ideas de superarse, ¿no? Y su ilusión o lo que quería hacer era estudiar para ser aparejador. Pero su madre se negó rotundamente, porque decía que ella no iba a acarrear con los gastos de esa carrera. Así que él tuvo que dejar el pensamiento de estudiar y dedicarse a trabajar, y se dedicó pues a la construcción, a la albañilería. Con 20 años conoció a Dagmar, la que iba a ser su mujer, que era 2 años mayor que él. Y a pesar de que Dagmar fue educada con unas ideas pues más acordes a aquella época, no como la madre de Harald, sino una mujer sumisa que no defendía sus derechos, que no se quejaba, que no reclamaba. Y eso fue lo que atrajo a Harald, porque sabía que con ella no iba a tener la vida que tuvo su padre, ¿no? Harald había sido educado en una religión católica, aunque fueron convertidos ya bastante mayor, bueno, los hermanos más mayores y el más pequeñito, porque su padre era de descendencia judía y había pasado por varios campos de concentración, y lo que no quería era eso para sus hijos. Entonces, como tampoco tenían un aspecto muy ario, sobre todo las hermanas de Harald, pues decidieron convertirse al catolicismo y así evitar problemas. Dagmar no. Dagmar se crió en una ideología protestante, y ella siguió manteniendo esa ideología a pesar de que era una persona tan sumisa y que se sometía a Harald. Ella siguió teniendo sus creencias de protestante. Al poco tiempo pues se casaron, tuvieron 4 hijos, Marina, Frank y las mellizas Petra y Sabine. A pesar de esto, Harald, él no tenía ningún tipo de continencia sexual, estando con Dagmar, incluso cuando eran novios, cuando se casaron y cuando tuvieron hijos, él tenía sus escarceos, sus idas y sus venidas. Y Dagmar, por tener esa idea religiosa de mantener relaciones solo para procrear, consideró que después de 4 hijos, ya para lo que estaban las relaciones, ya pues ya había surgido su fruto, ¿no? Tenían sus 4 hijos y ya no tenían por qué mantener relaciones. Harald, esto no.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.